Radio Nacional de España presenta a
José María Rodero en
Los episodios nacionales.
De Benito Pérez Galdós, en adaptación de Carlos Muñiz.
Dirección y realización, José Antonio Páramo.
Hoy presentamos Trafalgar, primera parte.
Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo, diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina. Yo nací en Cádiz, en el famoso barrio de la Viña, que no era precisamente academia de buenas costumbres. La sociedad en que me crié era de lo más rudo, incipiente y soez que pueda imaginarse. Mi escuela fue el muelle, donde lo mismo servía de introductor de embajadores a un turista inglés que me afanaba en el merodeo de la fruta.
¡Corre, que viene la ronda!
El único ser que compensaba la miseria de mi existencia con un desinteresado afecto era mi madre. Solo recuerdo de ella que era muy hermosa, al menos a mí me lo parecía. Desde que enviudó, se mantenía y me mantenía lavando y componiendo la ropa de algunos marineros. Caí gravemente enfermo de la fiebre amarilla que entonces asolaba Andalucía, y cuando sané, me llevó como en procesión a oír misa en la Catedral Vieja.
Ahora, arrodíllate, Gabrielillo, y camina así hasta que llegues al retablo. Toma, lleva en la mano el esboto y colócale junto a los otros que hay allí.
Pero, madre, si la estatua de cera es tan bonita y se parece tanto a mí, ¿por qué la vamos a dejar al pie del retablo?
Porque la mandé a hacer para dar gracias al cielo por haberte sanado. Anda, Gabrielillo, hijo, haz lo que te digo.
Mi madre tenía un hermano al que jamás podré recordar sin espanto. Era marinero y cuando estaba en Cádiz y en tierra, venía a casa borracho como una cuba y nos trataba fieramente.
Partizan con manzanilla, hijo del Guadalquivir. Dame el vino.
No hay vino en casa.
Te digo que me lo des solo.
No hay vino, te digo. Ya traes bastante encima.
Dime dónde lo escondes.
¡Dios, suelte a mi madre!
¡Largo de aquí, mocoso! Que como vuelvas a opinar en cosas de mayores por todos los diablos, no será un soplamocos. Te romperá la crisma.
No le vuelvas a poner la mano encima al niño.
Lo haré cuantas veces sea preciso. Y a ti, si es necesario.
Mi madre debió padecer mucho con las atrocidades de su hermano. Y esto, unido al trabajo tan penoso como mezquinamente retribuido, aceleró su fin, que, aunque de modo vago, recuerdo con pesar. Al cabo de los años recuerdo, como se recuerdan las medrosas imágenes de un mal sueño, que mi madre yacía postrada con no sé qué padecimiento. Recuerdo haber visto entrar unas mujeres, recuerdo oír lamentos de dolor y sentirme yo mismo en los brazos de mi madre.
Gabrielillo,
hijo mío.
Recuerdo, en fin, refiriéndolo a todo mi cuerpo, el contacto de unas manos muy frías, muy frías.
Anda, Gabriel, vente a mi casa, que estas cosas no son para los chicos.
No tengo presente lo que hizo mi tío en aquellos días. Solo sé que sus crueldades conmigo se redoblaron de manera enconada, insoportable.
Ven aquí, bribón, que te voy a retorcer el alma. Esta noche te quedas sin cenar.
¿Pero me quiere decir qué he hecho ahora?
Estás jugando todo el santo día. En lugar de eso, debías haber traído alguna fruta de la plaza de San Juan de Dios.
Sí, ¿con qué dinero?
Si no hay dinero, se roba. Lo dicho, te quedas sin cenar.
Como todos los días. ¡Déjeme ya! ¡Déjeme
no
ya!
¡No me repliques, cerdo!
Cansado de sus malos tratos, me evadí de la casa, deseoso de buscar fortuna. Fui a San Fernando, de allí a Puerto Real. Juntéme con la gente más perdida de aquellas playas y no sé cómo ni por qué motivo fui a parar con ellos a Medina Sidonia, donde, hallándome cierto día en una taberna, se presentaron algunos soldados de marina que hacían la leva y nos desbandamos, refugiándose cada cual donde pudo.
Vamos, por aquella calle.
No, yo me quedo aquí.
Ha sido una hermosa fiesta. Lástima que nuestra Rosita no tenga una edad para...
Pronto llegará el día, Francisca, antes de lo que quisiéramos.
¡Oh!
¿Qué ocurre?
En la puerta de casa. Un bulto que se mueve. Un hombre acurrucado.
¿Quién anda ahí? Salga quien sea.
Señor, no me hagan nada.
¿Qué haces ahí escondido? ¿Huyes de la justicia?
No, señor. De los soldados de marina que van haciendo la leva.
¿Y vienes a decírselo a su propia casa? ¿A un capitán de navío retirado del servicio, enamorado del mar y de la guerra?
Sí, pero no tanto como para consentir que un niño sirva tan temprana edad en la marina. Pasa, muchacho.
Mis ángeles tutelares fueron don Alonso Gutiérrez de Cisniega y doña Francisca, su mujer, ambos de avanzada edad. Enseñáronme muchas cosas que no sabía. Y como me tomaron cariño, al poco tiempo adquirí la plaza de paje del señor don Alonso, al cual acompañaba en su paseo diario, pues el buen inválido no movía el brazo derecho y con mucho trabajo la pierna correspondiente. Había otro ángel en la casa que a mí me parecía hecho de material distinto. Cuando contemplé por primera vez a Rosita, la hija de mis amos, pensé que no la habían traído de París como a todos los niños, sino directamente de los cielos.
¿Cómo te llamas?
Gabriel.
Gabriel Araceli.
¿En qué quedamos? ¿Te llamas Gabriel o te llamas Araceli?
Las dos cosas. Araceli es mi apellido.
¡Uy!
Ir a buscarla al salir de la escuela para acompañarla a casa era mi sueño de oro. Los dos éramos de la misma edad y, aunque de distinta condición, pronto nos tratamos con la mayor confianza propia de la edad y jugábamos juntos, y a mí hasta me complacía sufrir todas sus impertinencias, que eran muchas, porque en nuestros juegos nunca se confundían las clases. Ella era siempre señorita, yo siempre criado. Así es que yo llevaba la peor parte. Si algún golpe se perdía, yo era el destinatario. Al cabo de 3 años, advertí que las formas de la señorita se ensanchaban y redondeaban, completando la hermosura de su cuerpo. Su rostro se puso más encendido, más lleno, más tibio, sus grandes ojos más vivos y su andar más reposado. Pero lo que más me confundió fue la transformación de su voz, que me trastornaba por completo cuando me hablaba.
¿Por qué cada vez que te hablo te sonrojas?
Porque al oír tu voz me pareces otra persona, una mujer. Has cambiado la voz, Rosita.
Tú también, Gabriel. Ya pareces un hombre. Y tienes una sombra de bigote que parece que has comido carbón.
Y ese vestido nuevo...
¿No te gusta?
Oh, sí, sí. Pero no comprendo cómo unas cuantas varas de tela más te han cambiado hasta la manera de andar. 4 años hacía que estaba en la casa cuando ocurrió lo que voy a referir. En uno de los primeros días de aquel funesto año de 1805, mi noble amo me llamó a su cuarto y, mirándome con su habitual severidad, cualidad tan solo aparente porque su carácter era sumamente blando, me dijo...
Gabriel, ¿eres tú hombre de valor?
Oh, sí, sí, mi amo. Sí, soy hombre de valor.
¿Tú me acompañarás entonces?
No. No iréis, ni él ni tú. No irás a la escuadra, Alonso. Pues no faltaba más. A tus años, y cuando te has retirado del servicio por viejo. Ay, Alonsito, has llegado a los 70 y ya no estás para fiestas.
Necesito ir, Paquita. Según la carta que acabo de recibir de ese buen churruca, la escuadra combinada debe salir de Cádiz provocando el combate con los ingleses, o esperarles en la bahía si se atreven a entrar. De todos modos, la cosa va a ser sonada.
Que suene lo que quiera. Pero ahí están Cisneros, Valdés, Gravina, Churruca, Alcalá Galiano y Álava. Que machaquen ellos duro sobre esos perros ingleses. Pero tú ya eres un trasto viejo que no sirves para maldita cosa. Todavía no puedes mover el brazo izquierdo que te dislocaron en el Cabo de San Vicente.
¿Que no? ¿Que no? Mira cómo le muevo.
Pues no irás. Ahí no hacen falta fantasmones. Si tuvieras 40 años, como cuando fuiste a la Tierra del Fuego y me trajiste aquellos collares verdes de los indios. Pero ahora... ya sé que ese calzonazos de Marcial te anda calentando la cabeza. En cuanto me le eche a la cara, me va a huir. ¡Ay, qué vida a tu lado! Dios me perdone, pero aborrezco el mar, aunque dicen que es una de sus mejores obras. Ay, no sé para qué sirve la Santa Inquisición si no convierte en cenizas esos endiablados barcos de guerra. Vamos, qué diversión estarse tirando balas y más balas desde encima de unas tablas que si se rompen arrojan al mar a centenares de infelices. ¿Sabes lo que es eso?
¿Qué?
Tentar a Dios. Hace falta ser necio para volverse loco de entusiasmo en cuanto oís un cañonazo. A mí se me abren las carnes cuando los oigo. Si todos pensaran como yo, no habría más cañones en el mar y todos los cañones se convertirían en campanas. ¿No te parece que ya os han derrotado bastante? ¿No tenéis bastante con la catástrofe del año 14 en el Cabo San Vicente?
¿Será posible que me haya casado con una mujer que nada tiene de patriota?
Lo tuyo es patriotería, Alonso, no patriotismo. El patriotismo es sensato, la patriotería inconsciente. Quiero pensar que la culpa de esas ideas tuyas la tiene el picarón de Marcial, ese endiablado marinero que debió ahogarse 100 veces y 100 veces se ha salvado para tormento mío. Si él quiere embarcarse con su pierna de palo, su brazo roto, su ojo de menos y sus 50 heridas, que se vaya, bendito de Dios. Pero tú no irás, Alonso, porque estás enfermo y porque has servido bastante al rey, que por cierto te ha recompensado muy mal. Cuando menos, debía haberte hecho almirante.
O sea o no, almirante, yo debo ir a la escuadra, Paquita. Gabriel irá conmigo.
Como disponga, mi amo.
Adelante.
Dan su permiso.
Si antes hablamos de ese medio hombre, antes llega.
Adelante, Marcial. Precisamente hablaba ahora con mi esposa de...
De que no va a embarcarse. Y si usted quiere hacerlo para dejarse la mano, el ojo y el pie que le quedan sanos, no pierda tiempo. Pero Alonso no irá.
Ah, pase, Marcial, y siéntese. Ya conoce la forma de ser de Paquita.
Porque usted pensará ir, ¿no?
El diablo me lleve si me quedo sin echar el catalejo a la fiesta. Tenemos 15 navíos y nuestros aliados, los franceses, 25. 40 barcos y mucho corazón embarcado. Claro que el señorito también traerá muchas naves. Pero así será más bonita la función. Mucha madera donde mandar las balas. Mucho humo de pólvora. ¡Qué caliente el aire! Esos casacones no van a salir tan bien parados como en San Vicente. Ahora nos cobraremos aquel desastre.
Y aquello fue una pena. Si el almirante Córdoba hubiera mandado virar a babor a los navíos San José y Mexicano.
El señor de Herwis no se habría llamado Lord Conde de San Vicente. Estoy harta de oírte la misma historia siempre. Pero Córdoba no mandó virar. Y el condado es de Herwis y ya no hay quien lo mueva.
Ay, si en aquella ocasión hubiéramos salido victoriosos.
Esta será nuestra ocasión, don Alonso.
¿Victoriosos? Ay, va. Si pueden ellos más, si ustedes no son más que unos bravucones que parece que van a comerse el mundo. Y en cuanto salen al mar, no tienen bastantes costillas para recibir los porrazos de los ingleses.
Basta, Paco. Me estás hiriendo lo más hondo de mi honor.
Pues, hijo, más os han herido los ingleses.
Por eso ahora habremos de tomarnos la revancha.
Quiera Dios que no te descoyunten a ti el otro brazo y que Marcial conserve su pierna sana.
Le advierto que me es igual. La pata de palo no me duele, mientras que tengo la otra que no la aguanto de reuma. Y con la buena, que es la de madera, aún pienso sacudir una patada en más de trasero, súbdito de su graciosa majestad británica.
No irás, Alonso, que quien busca el peligro...
Iremos solo a ver, mujer, nada más que a ver.
Buen par de esperpentos estáis los dos. Pero te juro que si vas a bordo, haz cuenta de que Paquita no existe para ti.
Mujer, voy a morirme sin tener ese gusto.
Un bonito gusto, ver cómo se matan los hombres. Si el rey de las Españas me hiciera caso, mandaría a paseo a los ingleses y les diría: diviértanse matándose entre ustedes, que mis queridos vasallos no están para divertir a nadie. ¿Me queréis decir qué daño nos habían hecho los ingleses antes de estos pleitos?
Y en eso lleva razón, que la alianza con Francia nos está haciendo mucho daño, pues si algún provecho resulta es para nuestros aliados los franceses, mientras todos los desastres son para nosotros.
Entonces, tontos rematados, ¿para qué os calientan las pajarillas con esa guerra?
El honor de España está empeñado. Y una vez metidos en la danza, sería muy poco gallardo volver atrás. Cuando estuve el mes pasado en Cádiz, en el bautizo de la hija de mi primo, me decía Churruca, esta alianza con Francia y el maldito tratado de San Ildefonso, que por la astucia de Bonaparte y la debilidad de Godoy se ha convertido en tratado de subsidios, será nuestra ruina, y si Dios no lo remedia, la ruina de nuestra escuadra. Y, por tanto, la ruina de nuestras colonias y del comercio español en América. Pero, a pesar de todo, concluyó Churruca, es preciso seguir adelante.
¿Seguir adelante? ¿Haciendo el juego a ese príncipe de la paz que siempre anda con guerras? ¿Por qué habéis de seguir como corderos a un ignorante que solo sabe tocar la guitarra y los 22 modos de bailar la gabota? Y que, según dicen, ha llegado a primer ministro por su linda cara o por otras lindezas menos confesables. Así andan las cosas en España. Mucho honor y patriotismo y luego hambre y más hambre. Todo tan caro. La fiebre amarilla asolando Andalucía.
Paquita, estoy pensando que podías venir también tú a Cádiz, a casa de Flora. Desde el mirador podrás ver cómodamente el combate, los fogonazos, las banderas. Es cosa muy bonita.
¡Qué disparate! Me caería muerta de miedo. Nos quedaremos aquí.
Aquella noche, don Alonso y Marcial siguieron conferenciando en los pocos ratos que la recelosa doña Francisca les dejaba solos. Encerráronse en el despacho, sacaron unos mapas y estuvieron examinándolos con gran atención. Estaban planeando un combate naval. Bueno, a juzgar por lo que hablaban.
Si disparamos una andanada por babor, situando nuestro barco oportunamente, el buque enemigo, que muy bien podría ser el Victory, nada podrá hacer y perderá la arboladura y tal vez se vaya a pique.
Y luego empezará a escorarse hasta que...
¡Que viene! ¡Guarda todo! Los planos en la librería. La lista de buques ingleses en el cajón de mi mesa. ¿Qué te parece todo esto, Gabriel?
Deseando estoy embarcar. ¡Ah, la mura de estribor! ¡Orza! ¡La andanada de sotavento! ¡Fuego! ¡Bum! ¡Bum!
¿Tú también, Gabriel? Mira lo que has conseguido, Alonso. ¡Que pierda el respeto! ¿Te has creído que estás todavía entre los golfillos de la caleta, Zascandil?
Los pescozones que me dio el ama no me dolieron tanto como enterarme de que mi amita, la dulce Rosa, se iba a casar con un oficial de artillería llamado don Rafael Malespina, de muy buena presencia y gentil figura. Desde entonces, la señorita Rosa me mostraba una ostensible indiferencia que tocaba en los límites del desprecio. Su despego me hizo perder la confianza. No me atrevía a despegar los labios en su presencia y me infundía mucho más respeto que sus padres. Y para mi desgracia, yo era el correo de la ardiente correspondencia amorosa que se cruzaba sin cesar entre Rosa y don Rafael.
Toma, Gabriel, ya sabes, entrégasela al señorito Malespina. Él te dará una esquela para mí.
Sí, sí, de acuerdo, sí. En cuanto acabe de ordenar estos libros.
¿Qué dices? Ahora mismo. Cada día te comportas peor. Si sigues comportándote tan mal, será preciso mandarte fuera de casa.
Así estaban las cosas en vísperas del acontecimiento más doloroso de nuestra historia naval. Un día, la señorita Rosa se encontraba desazonada y triste, sin noticias de su prometido. Poco antes de la cena...
¿Qué haces ahí parado? ¿No oyes que llaman?
No, sí, sí, señorita, sí, tengo el oído sano.
¿Por qué no vas a abrir?
Me ha mandado su madre a decirle que la cena está lista.
Ya me lo has dicho, ahora ve a abrir.
No, no es mi obligación hacerlo.
¡Hazlo, te lo digo!
No, ya va, demonio, ya va. Buenas noches, señorito Rafael.
No tan buenas, Gabrielillo. ¿Está la señorita Rosa?
Para el comedor iba.
Vamos al comedor.
Por aquí, señorito.